¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y Ucrania se ha convertido para Estados Unidos en un laboratorio para comprobar qué armas realmente valen en un conflicto bélico del siglo XXI y cuáles ya son cosa del pasado. Y esto ha sido publicado por la CNN bajo el título, precisamente, cómo Ucrania se convirtió en un banco de pruebas para las armas occidentales y la innovación en el campo de batalla. Si nos metemos un poquito más, dentro de esta publicación dice que es un laboratorio de armas en todos los sentidos porque ninguno de estos equipos se ha utilizado en una guerra entre dos naciones industrialmente desarrolladas, según dijo la fuente, y agregó que es una prueba de batalla del mundo real. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien y muchísimas gracias, Javier, por tenerme en tu espacio otra vez.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Alberto. Bueno, Alberto, ¿qué te parece esto que aparece en esta publicación de la CNN?
Bueno, es cierto, pero no es nada realmente sorpresivo, porque con el transcurrir de los tiempos en las últimas décadas, cualquier situación financiera de decadencia o de inflación o de déficit económico siempre se ha resuelto a través de las guerras. Y qué mejor forma de poder mostrar al mundo el armamento con el que cuentan los países más adelantados que realizar lo que vendría siendo una especie de pasarela de la moda, pero estaríamos hablando de, en vez de ropa, estaríamos mostrando lo más tecnológicamente avanzado en cuestión de armamento. Y esta es una gran posibilidad de que Occidente, no solamente Estados Unidos, están mostrando al mundo, crear un chivo expiatorio, mandarlo para adelante, sacrificarlo para poder mostrar a los mercados armamentísticos las posibilidades que tienen los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros grandes exportadores del armamento con el que cuentan para poder hacer caja a la hora de vender su última tecnología. Por lo tanto, es algo que, como digo, no es opresivo, no se hace por primera vez. Sí, efectivamente, lo que sí estamos viendo es que son países altamente desarrollados en lo que se están enfrentando con este tipo de armamento y no como se ha hecho hasta la fecha en la que hemos utilizado países subdesarrollados para poder probar tipo laboratorio este tipo de armamento.
Alberto, a propósito de esto, ¿no? Reino Unido se convierte en la primera potencia occidental en suministrar a los ucranianos los principales tanques de batalla cuando la guerra se acerca al primer aniversario, el 24 de febrero. El primer ministro Rishi Sunak confirmó que Reino Unido proporcionará tanques a Ucrania para ayudar a las fuerzas de Kiev a hacer retroceder a las tropas rusas, dice Downing Street. Dijo que Sunak hizo la promesa durante una llamada el sábado por la mañana con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en una lectura de la conversación, una portavoz de Downing Street dijo que el primer ministro ofreció tanques Challenger 2 y sistemas de artillería adicionales como una señal de ambición del Reino Unido de intensificar nuestro apoyo a Ucrania. ¿Es intensificar el apoyo a Ucrania? ¿Es intensificar el conflicto? ¿Es intensificar las muertes? ¿Qué intensifica esto en realidad, Alberto?
Gran Bretaña ha mostrado desde tiempos inmemoriales una animadversión contra primero la Unión Soviética y en estos momentos contra Rusia. Y en el contexto, si lo ponemos en perspectiva histórica, veremos cómo los servicios de inteligencia británicos, el MI5 y el MI6 en los años 30, ya apoyaron a ultranacionalistas ucranianos como bandera, el que se convirtió posteriormente en la Segunda Guerra Mundial en colaboracionista de los nazis y fue responsable directo de las matanzas de más de 100.000 entre judíos, polacos y ucranianos de habla rusa. Y posteriormente se encargaron también de sacarlo del país y darle cobertura en el exilio en Berlín, transcurrida ya la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Gran Bretaña siempre ha demostrado que tiene, como digo, esa animadversión, no solamente por el poderío que tenía la Unión Soviética y que ideológicamente representaba un peligro para Occidente. Rusia no es un país como lo fue en su momento la Unión Soviética, no es un estado marxista-leninista y por lo tanto no representa ideológicamente un problema para Gran Bretaña, pero no obstante sigue siendo para los ingleses en particular, porque escoceses, irlandeses y galeses también fueron tomados a punta de pistola y por lo tanto aquí no son los que deciden, son los ingleses. Y como digo, pues sí, ya se ha prometido este material pesado y todavía no se había hecho llegar a Ucrania en el transcurso de lo que ya son 11 meses de guerra y 14 tanques Challenger 2 que van a ser entregados en las próximas semanas. Será lo primero que se entregue a Ucrania, como digo, a ese nivel. Pero de todas formas, tenemos a Francia, Alemania y Estados Unidos que también están en la labor de abastecer a Ucrania de armamento pesado y de armamento de última generación. Los tanques franceses AMX-10 RC, también los vehículos de transporte de infantería alemanes, los Marder, y también los vehículos blindados estadounidenses, los Bradley. Pero aparte de eso, ya se han entregado los lanzacohetes, este sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS, los Javelin, que también son misiles antitanque, y los obuses M777 por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hace Gran Bretaña es simplemente ir un paso más adelante con este material pesado, a pesar de que, como digo, y como bien se mencionaba en la primera parte de este espacio, estamos viendo lo más tecnológicamente avanzado en cuestión de guerra, siendo entregado a una entidad, a un país, a un régimen como el de Kiev, que ha demostrado no solamente utilizar esto contra las tropas rusas, curiosamente Donetsk en el Donbass está siendo diariamente atacado con mucho de este material que está recibiendo por parte de Occidente, por lo tanto representa no solamente una capacidad importante para luchar contra el dominio ruso, pero sí también para contra la población civil en la zona del este de Ucrania, que son rusoparlantes, Lugansk, Donetsk y, en fin, el resto de territorios rusoparlantes también como Crimea y como otros que poco a poco están cayendo del lado de Rusia.
Alberto, también hay una publicación del Wall Street Journal bajo el título La guerra en Ucrania será larga. ¿Está listo Occidente? Y por allí se puede leer en este artículo que la idea de una gran guerra convencional clásica en Europa podría durar tanto como una de las dos guerras mundiales es algo que lo que todavía no estamos preparados, dijo Bruno Tertra, subdirector de la Fundación para Investigación Estratégica, un grupo de expertos de París. Aunque la resiliencia de las sociedades europeas ha sido notable, no puede darse por sentada, dice. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos, mientras que el Congreso en diciembre autorizó 44,9 mil millones en fondos para apoyar la guerra en Ucrania. Probablemente no sea suficiente para los próximos 9 meses. El nuevo control republicano de la Cámara significa que más paquetes de ayuda militar y civil para Kiev puede ser más complicado de financiar. Y también indica que el cálculo de municiones y armamento es más complicado, ¿no? Porque hace un desarrollo allí de cómo van funcionando las cosas. Dice, Ucrania utiliza proyectiles de artillería de 155 milímetros suministrados por Occidente a aproximadamente el doble de la tasa que están siendo fabricados por Estados Unidos y sus aliados, según analistas militares. A este ritmo de fuego, Kiev podría reducir las reservas estadounidenses y europeas a niveles críticos en algún momento de este verano u otoño.
Bueno, las capacidades armamentísticas de Occidente, especialmente de los países de la OTAN en Europa, están llegando a su límite en este momento. Y también, como bien has dicho, la capacidad que tiene de producir este armamento Estados Unidos, porque se está entregando mucho más material de que se está produciendo. No obstante, esto no pilla por sorpresa a Estados Unidos y la OTAN. Esto básicamente tenía en el año 2014, con el golpe de Estado del Maidán, tenía un propósito. Y el propósito era instalar un régimen. De eso se encargó la vicesecretaria de Estado, Victoria Nuland, en 2014, a la hora de elegir a Poroshenko como el nuevo líder fascista, se puede decir, del régimen de Kiev. El interés que tenían en un principio no era solamente instalar una persona que tuviera una capacidad importante a la hora de atacar a las minorías en el este de Ucrania. Básicamente, el interés que tenían en la instalación por parte de las autoridades norteamericanas y de la Unión Europea a un líder de corte ultranacionalista era básicamente preparar a Ucrania defensivamente y ofensivamente contra Rusia. Por eso es que ahora estamos viendo y estamos escuchando voces autorizadas, básicamente de aquellos responsables de la firma de los tratados de Minsk, como fue en su momento Poroshenko, que lo ha hecho recientemente, al igual que François Hollande o también Angela Merkel, que en las últimas semanas todos han admitido que no hubo la intención de cumplir los acuerdos de Minsk no existía ninguna intención por parte de estos países a la hora de rubricarlo, de darle cumplimiento a estos acuerdos, y que básicamente el interés era hacer el suficiente tiempo para poder preparar militarmente a Ucrania para una agresión contra Rusia. Esta agresión, como digo Ucrania, pero me refiero realmente a una agresión que provendría de la OTAN. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Ucrania no está luchando contra Rusia. Rusia está luchando contra la OTAN. En este momento es OTAN-Rusia los que están en el campo de batalla. Ucrania, ese, como digo, o como dije antes, ese era el chivo expiatorio, era la carnaza que hay que poner para sacrificar, y es el territorio que fue elegido en su momento, pues, para dar seguimiento a este proyecto. El proyecto es hacer daño a Rusia, debilitar a Rusia. Y en este momento hay muchas voces en Europa que entienden que tras las cesiones de territorio por parte de Rusia el pasado otoño, especialmente en el área de Jersón, han representado una debilidad por parte de Vladimir Putin, aunque en el contexto militar y estratégicamente hablando, fue una retirada estratégica que lo que hacía era blindar las fronteras y blindar los territorios, como estamos viendo ahora, que están empezando a recuperar nuevamente. Por lo tanto, el que se puede haber sorprendido en este momento Europa, la OTAN y Estados Unidos por la poca capacidad que tienen, obviamente, de entregar la cantidad de material bélico a Ucrania, lo que representa, francamente, es que, como lo hemos visto en otras batallas, como lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto incluso cuando Napoleón también invadió con el mejor ejército que existía en ese momento en el mundo, cuando intentó invadir Rusia, es que, francamente, los rusos o los soviéticos en su momento tienen esa gran capacidad, que es luchar en el invierno. Y tanto Napoleón como Hitler cayeron en los fríos inviernos luchando contra Rusia y la Unión Soviética, y estamos viendo cómo la OTAN también va a terminar cayendo porque no van a poder satisfacer las necesidades que tiene Ucrania a nivel armamentístico para hacer frente a uno de los dos, digamos, potencias militares más importantes del planeta.
Alberto, tenemos también que la ministra de Defensa de Alemania, en todo este contexto, ha presentado su renuncia. Ella ha dicho: la atención que los medios de comunicación han prestado durante meses a mi persona apenas permite informar y debatir objetivamente sobre los militares, la Bundeswehr y las decisiones de política de seguridad en interés de los ciudadanos de Alemania. ¿Qué te dice esa justificación, digamos, de la ministra para presentar su dimisión?
Bueno, hemos visto en Alemania en los últimos tiempos una importante cantidad de manifestaciones por parte de la población alemana en contra de esta guerra, en contra de suministrar armamento a un país que definitivamente no ha demostrado ser un país democrático, es un país cuyo sistema político proviene de un golpe de Estado violento para instalar a grupos ultranacionalistas, que es la forma cursi de llamar a los neonazis, que están provocando terribles masacres, que estamos viendo como ataques de falsa bandera, están matando a los propios ucranianos. Lo hemos visto el sábado pasado, cuando las defensas antiaéreas ucranianas derriban un misil ruso X-22, un misil de crucero sobre una población altamente, densamente poblada en Dnipro, y que ha costado la vida a cerca de 40 personas. Eso, obviamente, inmediatamente ha sido responsabilizada Rusia de esto, cuando incluso el mismo asesor de la presidencia ucraniano, Oleksiy Arestovich, esa misma noche llegó a admitir que las defensas ucranianas fueron responsables de la tragedia al haber derribado este misil ruso, que hizo impacto, obviamente, en esta zona residencial de Dnipro y provocó, como digo, esta masacre. Y son muchas los ataques de falsa bandera que los ucranianos están realizando, porque, obviamente, se está realizando en áreas que básicamente no son de control estratégico para Ucrania y pueden, obviamente, llamar la atención de la comunidad internacional y, como en este caso también, realizar un llamamiento para más armas. Y hemos visto como el mismo sábado que ocurre esta tragedia, ya Gran Bretaña está anunciando la entrega de armamento pesado y otros países también, como si tuviera algo que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero definitivamente, como digo, es una cuestión en la que Ucrania está haciendo uso no solamente de la propaganda que hace, de las fake news. Obviamente no hay una versión de la otra parte porque están prohibidos todos los medios de comunicación alternativos, no solamente en Ucrania. Cuando comienza la operación especial militar rusa en Ucrania, lo primero que hace el presidente Zelensky es, aparte de prohibir todos los partidos políticos de oposición, que no ha prohibido los partidos ultranacionalistas o neonazis, pero sí, lo de la oposición también lo ha hecho con los medios de comunicación, que han sido todos aunados bajo una misma voz, un relato único por parte del presidente Zelensky. Nosotros estamos viendo cómo aquí lo que se está haciendo básicamente es creando unas expectativas de que Ucrania puede ganar esta guerra. Se está, como digo, a través de las fake news y la gran propaganda que se está mostrando al mundo, es que Zelensky está completamente seguro de que están ganando la guerra. Y bueno, tal vez pueden incluso hacer creer al resto del mundo que Zelensky se presentará a las puertas de Moscú y tomará Moscú y pondrá de rodillas al presidente Vladimir Putin. Pero es lo cierto que todavía como operación militar y no como una guerra declarada, Putin no está utilizando todo el potencial que tiene el ejército ruso, ni siquiera el gran arsenal de armamento pesado que sí con el que cuenta Rusia para esta guerra. Y francamente, inmediatamente veamos que el material pesado, los británicos ya han prometido que en las próximas semanas empezarán a llegar al territorio ucraniano. A esto le seguirá, como he dicho antes, los blindados, todo el armamento pesado con los que cuenta Gran Bretaña, Francia. La misma Polonia está entregando también, o ha prometido la entrega de tanques Leopard alemanes. Inmediatamente veamos la llegada a Ucrania de todo este armamento. Yo creo que habrá una declaración formal de guerra por parte de Rusia, y ahí sí que pondrá sobre el asador todo el material bélico que tiene y todas las reservas de personal militar que tiene a su cargo y que podrá poner en el frente ucraniano.
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer, Javier.